en realidad publicada como contacto de Abuse de ningún bloque de la región, porque es una dirección, es una casilla interna. Resultó que recibía montones y montones de mails, probablemente por reflejo que la gente mandaba ahí. Entonces, esto es una serie de cosas que sabíamos que ocurrían de hace tiempo, y esa gota que tiene que en algún momento desbordar el vaso fue una vez que hace como 2 años y medio atrás nos mandaron una lista, pero gigantesca, que nos la mandaron a nosotros, de DNS recursivos abiertos en la región del ACNIC. Algo así como 3.000 o 4.000. Y nos generó un poco de frustración en ese momento porque no teníamos la capacidad, ni las personas, ni la mentalidad para ponernos a responder a una cosa así. Porque en realidad el trabajar con una lista de esas y no alcanza con... No es una lista que uno pueda publicar en una lista de correo o ponerla en un sitio web, ¿verdad? Hay que agarrar esas direcciones, hacer un juiz, buscar los contactos de cada uno, mandarle algún tipo de comunicado. Entonces vimos que estábamos empezando a recibir demandas de la comunidad que se empezaban a parecer mucho a hacer respuesta a incidentes de seguridad, o sea, hacer el trabajo que hace un CERT, ¿sí? Que es justamente ese, conseguir evidencia de hechos, actuar sobre ellos, aplicarles políticas y hacerlo de una manera repetible y consistente. Entonces, con la aprobación del director ejecutivo del ACNIC y del directorio del ACNIC, se decidió trabajar en crear una función de respuesta a incidentes con algunas características interesantes que son las siguientes. Primero, el ACNIC no tiene responsabilidad operativa sobre los sistemas que pueden estar involucrados en esos incidentes, por lo cual es en sí nosotros no podemos ir a apagar una máquina o a cambiar la configuración de un router. Y el otro detalle interesante es cómo definir en el ambiente de los CERTs. Uno de los parámetros que define un CERT es cuál es la comunidad objetivo de ese CERT. Y normalmente se define muy limpiamente en términos de la empresa tal, es el CERT de la empresa tal o es el CERT nacional del país cual. Pero en el caso nuestro, nosotros no somos un país, no somos un ISP. ¿Qué somos? Eso lleva a una suerte de introspección que nos llevó a definir, y creo que esta es una cuestión interesante que me parece que es trasladable también al lado de DNS, que es, nosotros somos una comunidad, que está definida ¿cómo? Está definida de dos maneras, o se puede definir de dos maneras. Una es, todas aquellas instituciones de la región que tienen recursos IP, o los que son directamente miembros del ACNIC. Una casi que está incluida dentro de la otra, una es un poquito más amplia que la otra, ¿verdad? Porque está lo que se llama los recursos legados, que son aquellas IPs asignadas antes de que existiera el sistema de los RIRs. En nuestra región no hay tantas. En otras regiones hay muchas, en la región no hay tantas, pero hay algunas, sobre todo asociadas a universidades. Entonces, bien, ahí dimos a la creación de algo que se parece a un CERT, definido como, con su comunidad objetivo, como aquellas organizaciones de la región que tienen recursos IP asignados por LACNIC. El siguiente paso al definir una herramienta o una funcionalidad de respuesta a incidentes es ¿cómo se va a hacer? ¿O cuál es el rol de eso? Como les dijimos, o como mencioné, nosotros no tenemos responsabilidad operativa. Entonces, naturalmente, el rol pasa a ser más un rol de coordinación de incidentes. Pero hay un detalle adicional. La vinculación nuestra con las organizaciones no es tan fuerte como la que puede ser la de un CERT nacional o la de, ni que hablarle, de un CERT corporativo. Entonces, lo que nosotros definimos, y acá fue un input muy importante de la gente de CERT Brasil, que fue, es que existe una definición para eso, y es lo que se llaman los WARPs, que son los Warning, Advice and Reporting Points, que más que respuesta a incidentes, se utiliza el término de mediación o de brokering de incidentes. Es decir, nosotros juntamos y acumulamos información sobre incidentes, identificamos involucrados y le pasamos la información. Hacemos todo el esfuerzo que es viable para nosotros en contactar, lo que puede incluir llamar por teléfono a todos los contactos, incluyendo contactos de facturación, o todos los contactos que tengamos, en función de la gravedad del incidente, naturalmente, y poner de alguna manera a disposición de los incidentes que lo meritan la capacidad del ACNIC de contactarse con sus miembros. El WARP, en realidad, no fue un invento nuestro, por más que nos gustaría decir que lo inventamos nosotros. Es una idea que de alguna manera le tomamos prestada al gobierno británico. El gobierno británico fue bastante pionero en esto y creó esto como una figura interesante. Había un montón de organismos dentro del gobierno británico que tenían la necesidad de tener algo parecido a un CERT, pero no tenían ni el volumen ni el expertise para tener CERTs. Entonces se constituían en una estructura más light, que eran este asunto de los WARPs, y eran coordinados por lo que es el CPNI de Inglaterra, es el Center for the Protection of National Infrastructure, que obra como CERT nacional, entre otras cosas. Gonzalo, por favor. Un poco ya lo dije esto, la idea es los servicios que vamos a prestar a los asociados del ACNIC en general, que son los miembros de la comunidad, pero en sí lo vamos a hacer bastante abierto también, ¿verdad? Muchas de estas alertas las vamos a enviar a las listas de correo abiertas también. Y el servicio fundamental va a ser el de la mediación de incidentes, cosa que ya hemos empezado a hacer a partir del 1 de noviembre del año pasado. Los incidentes, ¿de dónde los sacamos? Los sacamos de varios lados, ¿verdad? ¿Dónde hacemos ese descubrimiento de actividad maliciosa? Lo hacemos de manera pasiva, por un lado, es decir, cosas que nos llegan a nosotros a través de la casilla de abuse, a través de mensajes en listas de correo, a través de reportes individuales que mandan algunas personas. También de un formulario web que tenemos para que alguien haga un reporte específico, ¿verdad? La idea también en algún momento es tratar de hacer algún descubrimiento más proactivo de incidentes a través de herramientas tipo honeypots o algo de eso, pero previamente a eso necesitamos consolidar más la capacidad operativa del WARP. Gonzalo. Bien, como les decía, desde octubre, concretamente en realidad desde el 1 de noviembre, empezamos a abrir un poco esas cajas de Pandora que siempre estuvieron ahí y ver qué es lo que había dentro de ellas. Nos encontramos como que habían algo así como 20,000 correos en la casilla de abuse que en realidad nunca, como no estaba dentro de la misión de nadie, nunca se había tomado acción ninguna. No todo eso son incidentes, ¿verdad? Ni que hablar de que hay muchísimo spam y hay muchas cosas que en realidad son quejas de tipo mi proveedor de internet me estafó y cosas por el estilo. Pero de eso se pudieron extraer cerca de entre 70 y 80 incidentes, en particular desde el 1 de noviembre hasta acá, ¿verdad? 70 temas o reportes que de alguna manera califican como incidentes. Hemos establecido también varios acuerdos de colaboración con distintas organizaciones para que ellos nos pasen datos y también poder identificar ahí incidentes que puedan ser de interés de la comunidad. Hemos potenciado algunas actividades que ya hacíamos desde el ACNIC, como por ejemplo una reunión periódica de CSIRTs de la región que hacemos en cada evento, en el de mayo, en el de octubre del ACNIC, como potenciarlo como ámbito de colaboración, ¿verdad? Entonces acá tengo para terminar de compartir algunos datos. Cosas que descubrimos, como ustedes están todos muy familiarizados, algunos tristemente familiarizados, imagino, con los ataques de denegación de basados en DNS utilizando amplificación, ¿sí? Algunos acá han participado, calculo que todos como víctimas, espero que ninguno como victimario. Bueno, descubrimos que hay toda una industria de hacer ataques con amplificación usando SNMP también. Esto fue literalmente un descubrimiento. Yo no sabía que eso estaba ocurriendo y teníamos montones de reportes, incluso con puertos de origen, incluso con las communities de SNMP que estaban siendo usadas. Y eso nos llevó, de hecho, a establecer un acuerdo de colaboración con una de las principales víctimas de esos ataques, que es una empresa que aloja servidores de juegos en la región nuestra. Algo similar con los servidores de NTP, pero el NTP es un vector más conocido de amplificación también. Hay mucho reporte de phishing. Acá el tema del phishing para nosotros, para el WARP del ACNIC, es medio un gris, porque no necesariamente implica un uso malicioso de una dirección IP, ¿verdad? Es una cuestión más complicada el phishing. De todas maneras, tratamos de hacer la mediación que podamos hacer. Efectivamente, empezaron a venir reportes de cuestiones relacionadas con secuestros de rutas. Gonzalo. No se me distraiga, compañero. Bueno, algunas cosas que ya comenté, entre otras actividades, como es la reunión de los CSIRTs que hacemos tanto en el evento de mayo ni en el evento de octubre. Y dentro de, digamos, como de alguna manera también es consistente con esto, la ACNIC tenía también desde hace mucho tiempo una actividad que hacíamos periódicamente, que eran talleres sobre respuesta a incidentes de seguridad. Y bueno, de alguna manera lo metimos dentro del mismo paraguas para darle coherencia y para ayudar a que una cosa potencie a la otra. Y creo que esa es la última. Bueno, correcto. Muchas gracias. Y se agradezco la paciencia que han tenido de verme todo este rato. Y si pensaban de que ya terminábamos unos minutos antes, están equivocados, porque tenemos algunas preguntas, exactamente. Creo que en estas rondas de presentaciones siempre es bueno de que haya alguna ida de nuevo hacia los temas que se hablaron al principio. Esta sesión de preguntas es abierta. Yo tengo algunas, como les decía, pero entiendo que hay micrófono y que alguno, si le interesa preguntar algo, como les decía, es una sesión abierta. Me gustaría empezar por el final, probablemente, que es preguntarle a Don.
En inglés.
En particular sobre lo que el tema que él nos trajo, el tema de Universal Acceptance. Two questions, basically.
Dos preguntas sobre esto. ¿Qué diría usted que significa esto para América Latina? Porque los más escépticos dirán, bueno, el castellano es casi ASCII, así que quizás podamos ignorar el problema, pero creo que es importante y por eso estoy haciendo esta pregunta un poco difícil. Y también quisiera saber si la participación de América Latina en el grupo, bueno, es importante o no. ¿Cuál es? Habla Don. Muchas gracias. La segunda pregunta, la participación de América Latina en el grupo de trabajo es bastante limitada, pequeña, importante en estatura, pero pequeña en cuanto al número de personas, así que quisiéramos tener más participación. ¿Y por qué la aceptación universal es importante para América Latina? Bueno, acá es donde me entusiasmo con el tema y les pido disculpas. Y mi problema es que yo soy monolingüe, pero reconozco la importancia del tema. Yo quiero que mi internet y que el internet de ustedes, para ustedes, esté en su idioma, totalmente en su idioma. En Medio Oriente, quiero que alguien, que nadie tenga que saber inglés. En las zonas rurales de Tailandia, y la escritura Chai es maravillosa, pero no sé cómo funciona, es un código de escritura maravilloso. Pero yo quiero que nadie de la zona rural de Tailandia tenga que saber nada sobre los caracteres del alfabeto inglés. Y yo diría, bueno, y lo mismo para América Latina, de hecho. Entonces, Margarita fue muy amable y me educó sobre el tema hace un par de años. Me habló sobre los diferentes idiomas y las diferentes características del español en América Latina. Y yo creo que ella utilizó la palabra papa. Y papa se puede escribir de diferentes maneras. Está hablando alguien del público fuera de micrófono. Y papa o papá significan diferentes cosas. Entonces, ¿por qué no debería ser posible utilizar la palabra correcta en su nombre de dominio? Y por eso creo que esto es importante para América Latina, la aceptación universal. O sea, es importante para América Latina y también para Tailandia, para Egipto o cualquier otro país del mundo. E incluso en los Estados Unidos, que es el caldero que mezcla gente de todo el mundo, la población de los Estados Unidos debería poder utilizar internet en el idioma que elijan. Por eso creo que la aceptación universal es importante. Habla Carlos Martínez. Me parece que esto es muy importante. Margarita.
En el mismo sentido que digamos que está la conversación, cuando en .cl implementamos IDN hace varios años atrás, por ahí por el 2006, una cosa así, estábamos felices de haber incorporado los 7 caracteres de diferencia que hay entre el ASCII, ¿no es cierto?, de inglés, por así decirlo, y lo que corre, el 7 caracteres inglés y el 7 caracteres del idioma castellano. Pero finalmente lo que suele suceder, y esto es universal y eso es un dato, solo el 2%, por lo menos en la industria de los CCTLDs, solo el 2% de las direcciones que se registran son IDN. En términos del idioma original, digamos, de los del set de caracteres especial. Ciertamente en un país como Rusia, por ejemplo, el IDN tiene mucha más fuerza porque efectivamente se produce ese efecto. El ruso no quiere o no tiene por qué saber inglés para poder usar su internet, y eso me parece muy loable. Sin embargo, la barrera que tiene el desarrollo del IDN tiene que ver con la industria del software. Porque si finalmente yo, mi Valdés con acento, como es mi apellido original en castellano, no puedo usarlo en un correo electrónico, el dominio pierde valor. El nombre de dominio pierde valor. Entonces, más allá del esfuerzo nuestro de tener este acceso a los usuarios, la industria no nos ayuda a que se, los desarrolladores en realidad del software que usan nombres de dominio, no nos ayuda a que eso realmente funcione, que le sea cómodo al usuario tener su página web bien escrita, digamos, con su dirección electrónica bien escrita, pero también su correo electrónico, por ejemplo, que también pueda utilizar su dirección bien escrita. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera vamos a persuadir a esa industria, cómo llegamos a ellos para que esto mejore? ¿Cuál sería la forma de atraerlos, digamos, a esta idea?
Thank you for the question, and I think and it's a marvelous question.
Habla Don Hollander. Gracias por la pregunta, y es una muy buena pregunta. Y es un área donde yo creo que los CCTLDs de la comunidad nos ayudarán a llegar a las comunidades locales. Para decir, bueno, tenemos esta oportunidad, es una oportunidad global, pero es también un tema local. Y estamos tratando de encontrar modelos de participación, y no hay un modelo ideal todavía, y hay muy pocos ejemplos, pero algunos hay. Entonces, los tailandeses recientemente, en mayo, organizó una reunión local con presencia del gobierno, los ISP, los registros, los registradores, miembros del sector académico, y me olvido, no me acuerdo quién más estuvo allí, y dijeron, bueno, este es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos de menor a mayor. Tenemos que ver que los registros y los registradores puedan resolverlo. Después vemos que los proveedores de infraestructura también pueden ayudarnos aquí. Después tenemos que ver que el gobierno también pueda aceptar esto y después, bueno, ir a un canal de comunicación más amplio. La forma de resolver este asunto, este problema, bueno, no es muy difícil, creo, como director de tecnología, ¿sí? Como una persona que trabaja en el mundo de IT. Pero los directores de TI, de una organización, para ellos no debería ser muy difícil hacer esto, pero requiere trabajo y esfuerzo, porque hay que considerar cada uno de los sistemas de la organización. Hay que tomar una decisión en cuanto a el momento en que se va a hacer este cambio y cómo se establecen las prioridades. Pero primero hay una serie de temas de infraestructura que todavía no están en su lugar. Microsoft Exchange, por ejemplo. ¿Quiénes de ustedes utilizan Microsoft Exchange? ¿Algunos de ustedes? 4. Yo supongo que muchos de los registratarios utilizan Microsoft Exchange. Entonces, Exchange todavía no permite esto. Entonces, si yo fuera director de tecnología de una empresa y utilizo Exchange, ¿por qué voy a cambiar mis sistemas antes de que Exchange esté preparado para esto? La buena noticia es que Microsoft se está ocupando de esto desde hace un tiempo ya y que en Tailandia
presentar una versión beta de su cliente Outlook. Entonces, esto sugiere que en la reunión de APTLD el año pasado, donde participaron personas de Microsoft y de Google y hablaron de este tema, y la persona de Microsoft dijo algo muy interesante. Dijo, esto afecta a más de 100.000 lugares diferentes de sus trabajos de programación. Esto afecta muchísimos puntos. Por eso no es algo que se pueda resolver de un día para el otro. Hace años que están trabajando en esto. Presentaron una demo del cliente Outlook, una versión beta, y creo que esto es una señal muy positiva. Sin embargo, para responder entonces su pregunta, quisiéramos trabajar en especial con los CCE, con los códigos de país, pero también con todos los miembros de la comunidad DNS para llegar a las comunidades locales de ustedes para demostrarles cuáles son las oportunidades que tenemos aquí. No tenemos un modelo para que puedan copiar ni seguir, pero queremos trabajar con ustedes para ir desarrollándolo juntos. Y les voy a contar una cosa más. Usted mencionó Valdés con el acento en la E. Yo vivo en Nueva Zelanda. Tenemos 3 idiomas oficiales. 2 escritos. Uno es inglés, el otro es maorí. Y les voy a dar una lección rápida de maorí. El libro, la palabra libro en maorí, en castellano se dice libro, en maorí se dice puka puka. Para hacerlo plural, libros, en castellano le agregamos una S, libro, libros. En maorí agregamos NGE al principio, es mai puka puka. Pero la A tiene una rayita arriba que quiere decir que es una A larga. Entonces es Na Puka Puka. Entonces yo tengo un nombre de dominio que se llama Na Puka Puka punto Nueva Zelanda porque tengo una librería, como dijeron antes. Y mi dirección de correo electrónico es toa, que quiere decir local, en arroba Na Puka Puka punto NZ. He usado esta dirección de correo electrónico para registrar en sitios web en Nueva Zelanda y para comunicarme con el gobierno y el departamento impositivo. Y no pueden reconocer esta dirección. Ni siquiera el partido político maorí que tenemos en Nueva Zelanda, su sistema no permite estas direcciones. Internet NZ Nueva Zelanda todavía está preparando sus sistemas para manejar esto en maorí, pero están avanzando, debo decirles. Así que es un problema personal para mí. Yo creo que es lo que hay que hacer para ayudarles a los pueblos de todo el mundo. Y es algo que ustedes deberán hacer para ayudar a sus comunidades. Carlos Martínez.
To switch to English, perdón. Hugo Salgado.
Hugo Salgado comenta que él considera que deberíamos poner cierto foco en los que desarrollan bibliotecas de DNS, bibliotecas de resolutores, porque muchos resolutores no van a implementar las consultas solos, pero van a utilizar una biblioteca de DNS de otros proveedores. Sí, estamos hablando de la programación, del lenguaje de programación. Está hablando alguien fuera del micrófono. Habla Carlos Martínez, y esto es más bien un chiste. Patricio de Chile comenta que Nick Selle una vez fue demandado en los tribunales por alguien que dijo que su nombre de dominio no funcionaba. ¿Y por qué? Porque, bueno, dijo que había sido quebrado porque o que no funcionaba, porque no funcionaba su correo electrónico. O sea que, interesante una vez más.
Cero, les agradezco muchísimo a todos por su paciencia y espero que hayan disfrutado de esta sesión. Y si hay más preguntas o más comentarios, creo que todos vamos a estar disponibles el resto del día aquí. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Carlos, por moderar esta excelente sesión. Además de que ellos van a estar disponibles, vamos a tener una sesión un poco más de micrófono abierta después de del panel 3, que obviamente es no solo para atender a preguntas que puedan surgir del panel 3 específicamente, sino quizás también temas que hayan quedado. Los invitamos a... están circulando unas hojas, simplemente para saber quiénes son los asistentes que están viniendo aquí al LACDNS Forum y poder cotejarlo un poco más con nuestros registros, y les agradezco si pueden completarlo, y los invitamos entonces a pasar al sector, al fondo, donde están servidos el almuerzo, que va a ser un almuerzo breve de una hora, por eso es un almuerzo liviano, y después a las 14 continuamos con el programa tal como está previsto. Muchas gracias.